y a ver si me pueden responder. ¿Cuál fue el primer pecado que cometió el ser humano? ¿Alguien me puede levantar la mano y desobediencia? ¿Están todos de acuerdo? La desobediencia. ¿Eh? Dudar. Incredulidad. Bueno, vamos a tratar de despejar esta incógnita, ¿vale? Para eso vamos a ir al Génesis, sí. No, vamos a ir primero, quiero leer Romanos, capítulo 7. Tiene que ver mucho con el Génesis, pero quiero ir primeramente a Romanos, capítulo 7, versículos del 7 al 12. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento justo y bueno. ¿Qué palabra se repite aquí en estos textos que hemos leído? Codicia. Entonces vamos a ver cómo el primer pecado que cometió el ser humano no fue la desobediencia, sino primeramente fue la codicia. Y la codicia le llevó a la desobediencia. Codicia es, según el diccionario, un deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Y alguno puede decir, ¿qué es eso de vehemente? También lo miré. Y dice que obra de forma irreflexiva y por impulsos. La codicia, en el diccionario bíblico, es desear ansiosamente las cosas que le pertenecen a otro. Ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Versículo 17. Aquí encontramos el decálogo, encontramos los 10 mandamientos. Y el último de los mandamientos, no por eso el menos importante, porque alguno pudiera pensar que por ser el décimo, pues es el menos importante. Pero otros también pudieran pensar que el ser el décimo es el último para que nos quede más fresco en nuestra mente, en nuestro recuerdo. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, cambia el orden. Primeramente pone a la mujer de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo ni desearás la casa de tu prójimo. En Éxodo pone primeramente la casa y después la mujer. Al fin y al cabo, lo que está diciendo aquí es que nosotros no debemos de desear de forma impulsiva las cosas que no nos pertenecen. Eso quiere decir de que nosotros no podamos querer tener lo que otros tienen. Se puede querer tener lo que otros quieren, pero sin ser una forma codiciosa, de quererlo tener por encima de todo. Y ese es el problema que tuvo el primer ser humano en el huerto del Edén. Y vamos a ir ahora ahí, al Génesis. Capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el versículo 6, y vio primeramente la mujer que el árbol era bueno para comer y que además era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos que en un principio Adán y Eva se encontraban en el huerto del Edén y no tenían conciencia de codiciar nada. Tenían plena libertad. Solamente Dios le puso una advertencia. Podéis comer de todo lo que ven vuestros ojos, menos del árbol que está en medio. De ese no debéis de comer. Y ellos andaban por el huerto tranquilamente, no codiciaban el árbol ni el fruto del árbol que Dios le había dicho que no debían de comer. ¿Qué pasa? Que aparece en escena una serpiente que la Biblia declara que era el propio Satanás, que tomó forma de serpiente y empezó un diálogo con Eva. Y dice, ¿qué pasa? Que dice que Dios que no podéis comer del fruto. No, no. Y Eva empieza a hablar con la serpiente y los dos tienen un diálogo. Esto nos quiere decir de que a veces nosotros debemos de tener cuidado con quién tenemos diálogo o qué voz estamos escuchando. Eva escuchó la voz del enemigo, del tentador, y empezó a dialogar con él como si fuera una cosa normal y corriente. Y en el momento en que empieza el diálogo con Satanás, la forma de ver las cosas de Eva cambiaron radicalmente. Antes no codiciaba el árbol, pero cuando Satanás le dijo, si comes de ese árbol vas a ser igual a Dios, media mentira. ¿Vas a conocer el bien y el mal? Sí, porque de hecho, después de que comieron del árbol lo conocieron. Pero ser igual a Dios fue el pecado que él, Satanás mismo, había cometido mucho tiempo atrás, el querer ser igual a Dios. Entonces, en el momento que ella empieza a dialogar con el enemigo, empiezan a tener un diálogo los dos, el prisma, la visión, el panorama de Eva cambia de una forma radical y mira al árbol y dice que era agradable a los ojos. Es que antes no era agradable a los ojos, era igual. El árbol era el mismo y el fruto era el mismo. Pero en el momento que empezó a poner oído a lo que la serpiente le estaba diciendo, entró la codicia. Por eso digo que el primer pecado del ser humano primeramente entró por la vista y después codició. Y después de la codicia dio fruto la desobediencia, por la cual la humanidad desde ese momento tuvo consecuencias sin límite hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. La codicia, hermanos, y no sé por qué el Señor puso esto en mi corazón, pero la codicia es un pecado muy de los más importantes. ¿Viste lo que leímos en Romanos? Lo que está diciendo Romanos. La codicia es el principio de los hurtos. Cuando alguien ve algo que quiere, primeramente lo ve con la vista, lo codicia, lo quiere y por encima de todo lo quiere tener, hace lo que sea, robar, hurtar, incluso matar para poder poseer aquello que codicia. Así que la codicia es uno de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. No codiciarás los bienes ajenos, ¿verdad? Nos enseñaron los 10 mandamientos desde niños. El último es, resumiendo, no codiciarás los bienes ajenos. Porque Dios está diciendo, no codicies ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni sus sirvientes, ni su asno, ni nada de lo que le pertenece a él lo puedes codiciar. ¿Es malo que yo tenga un amigo que tiene buenas cosas materiales y yo digo, hombre, ojalá yo pueda llegar a esa estatura? No está mal. Pero si para yo llegar a esa estatura tengo que coger y meterle trampas a mi hermano o tengo que tratar de destruirle para poder recoger lo que él tiene, eso es un pecado del cual Dios condena en el décimo mandamiento, no codiciar. Los sinónimos de codicia son deseo, afán, avaricia, usura, y todo lo contrario, los antónimos son generosidad y renuncia, que es a lo que estamos llamados nosotros. Pablo dice, cuando lleves tu ofrenda, hazlo con alegría, con generosidad. También la Biblia nos habla de que tenemos que renunciar al mundo y a las cosas del mundo. Porque como bien decía un amigo, decía que nosotros somos... ¿Quién cree en los extraterrestres? Y tú decías, no, los extraterrestres... Vale, pues nosotros, los cristianos, de alguna manera somos extraterrestres, porque dice la Biblia que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, tenemos que ser diferentes. Entonces la codicia es una de las cosas que nos puede apartar de la voluntad de Dios. Eva vio que el árbol era bueno y codiciable para adquirir sabiduría. Y comió, y no solamente comió ella, sino que le dio a su marido. Y su marido por decir, para un momento, yo no voy a comer de esto, no voy a participar de esto, porque Dios dijo que no debiéramos de hacer esto. Su marido dice que debió de ver también codiciable, y le entró lo que Eva le dijo a su mujer, la conversación que tuvo con el tentador, y también el marido comió de ella. Y entonces hubo unas consecuencias tremendas. Dice que ellos vivían desnudos y no tenían conciencia de estar mal. Vivían desnudos y era una cosa natural. En el momento que comieron del fruto, dice que se dieron cuenta de que estaban desnudos y con unas hojas se cubrieron. Cuando Dios habla con ellos, le dice, ¿dónde estáis? No, es que nos vimos que estábamos desnudos y sentimos miedo. Y Dios le dice, comisteis del árbol, ¿verdad? ¿Y qué dice Eva? La culpa, la serpiente. La serpiente fue la que me engañó. Y Adán dice, la culpa es la mujer que tú me diste. Si no me hubieras dado esta mujer, si me dieras otra, pero me diste esta y la culpa es de... El caso es que Dios tenía misericordia y actuó de diferente manera con la serpiente que con Adán y Eva. A la serpiente la maldijo para siempre. En cambio, Adán y Eva les hizo el favor de vestirles con unas túnicas de pieles. Vestirle con unas túnicas de pieles. Es decir, tuvo que haber un sacrificio. Tuvo que haber un derramamiento de sangre. Dios mató animales para que dejaran de vestirse con hojas, que las hojas se secan y se caen, y les viste con pieles. Y les saca del lugar donde están. Y es verdad, le dice las consecuencias de lo que hicieron. Tú vas a trabajar con el sudor de tu frente, vas a tener que trabajar para poder comer, a la mujer vas a tener que pasarlo mal cuando dé salud y todo eso, pero les da la oportunidad, los viste, les pone un traje nuevo y los pone en un lugar apartado de un árbol que si hubieran comido, nosotros hoy no tendríamos oportunidad de redención, porque era el árbol de la vida. Y ellos no podían comer ese árbol. Entonces Dios les hace el favor. En su misericordia les quita del lugar donde les puede servir de tropiezo eternamente y les hace un traje nuevo. Ahora está mucho el defender a los animales, ¿verdad? Hay muchas personas que defienden a los animales y yo soy una persona que me gustan los animales y no me gusta ver sufrir a los animales. Pero algunos se quejan, ¿por qué matan a este? Vale, yo ahí no me voy a meter. Porque hay personas que quieren defender a los animales, en cambio, no defienden al ser humano. Hace poco un torero, en el ruedo, toreando un toro, un chico joven, fue corneado y lo mataron, lo mató el toro. Yo no defiendo la tauromaquia, ni defiendo lo que hacen con los toros. Pero hermano, si tú defiendes al animal, defiendes al toro, pero después empiezas a mandar escritos diciendo que le estuvo muy bien, que tenían que cornearle a él, a su familia, y muchas otras barbaridades que dijeron de eso, las cosas no tienen mucho sentido. Está bien defender a los animales, pero no hasta el punto de quererlos defender delante del ser humano. Preferir a un animal que a un ser humano. Dios aquí nos da un ejemplo. mató animales para poder vestir a Adán y Eva. No tuvo ningún problema. No estoy diciendo ahora y no estoy defendiendo a aquellos que van y matan animales para sacar pieles y traficar con ellas y hacerse un buen abrigo. No estoy, quiero que me entiendan esto. Pero lo primero para Dios es el ser humano. Y para nosotros debiera ser lo mismo. Podemos defender al animal, amén, pero nunca por encima del ser humano. Y esto está pasando hoy. Es una moda. Hay que defender al animal, hay que defender al animal, pero bueno, el ser humano, si se metió con el toro, ya se apañará. Lo que tenía que cornearle más veces. Y si se muere, pues le estuvo muy bien. Yo eso no estoy muy de acuerdo con eso. Y hay personas en la Biblia que pecaron de codicia. La primera persona ya la hemos visto. Fue Eva. Dios tuvo que sacarlos de donde el lugar en el que se encontraban, porque todo pecado tiene sus consecuencias. Todo pecado tiene unas consecuencias. Que Dios tenga misericordia de nosotros, nos perdone y nos dé una nueva oportunidad, no quiere decir que las consecuencias de nuestro pecado no las arrastremos hasta el final. Y un ejemplo está en las personas que hemos estado metidos en los vicios, ¿verdad? Muchas de las personas que se metieron en el vicio de las drogas, el alcohol y todas estas cosas, vienen a los pies de Cristo, Cristo hace una nueva persona, les rompe las cadenas de la drogadicción y de la adicción, pero siguen arrastrando las consecuencias de su vida pasada, ¿verdad? La hepatitis, el SIDA, el hígado, tantas otras cosas que los que hemos estado en ese mundo a día de hoy lo estamos padeciendo. Es decir, el pecado tiene consecuencias, aunque Dios en su misericordia nos dé una nueva oportunidad como hizo con Adán y Eva. En Josué capítulo 7, versículo 20 y 21. Aquí vemos a Acán, un hombre que también, por medio de la codicia, cometió un pecado y trajo la maldición a todo el pueblo de Israel. Habían entrado con poder a Jericó y Dios le dijo, una vez entréis ahí y caigan las murallas, no debéis de dejar nada, ni debéis quedaros con nada. Y dice que Acán, lo vamos a leer en el versículo 7:20, y Acán respondió a Josué, después de que Josué lo confronta, verdaderamente yo he pecado contra Dios, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi, primeramente, con la vista, entre los despojos, un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y después de que lo codició, lo cogió. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Habían conquistado Jericó, y después se tenían que enfrentar a una serie de personas que dice, vamos a ir pocos porque son, les vamos a vencer rápidamente. Y se enfrentan contra ellos y pierden la batalla. Y Josué va delante de Dios y le dice, Señor, pero esto, ¿por qué? ¿Por qué nos está sucediendo esto? Si aparentemente nosotros teníamos que vencer igual que vencimos en Jericó. Y Dios le dice, ¿sabes por qué? Porque yo tengo que daros una lección. Porque el pueblo ha cogido de lo anatema, de lo prohibido, de lo que yo dije que debían de destruir, ha cogido y lo ha escondido. Entonces convoca al pueblo por las tribus y ve mirando y verás cómo vas a encontrar el pecado en alguna de las personas del pueblo. Y así lo hizo. Y este hombre cuando fue interrogado declaró, es verdad, cometí pecado delante de Dios. Vi un manto babilónico, lo vi, me gustó, lo codicié y lo quise y lo cogí y lo escondí. Y trajo consecuencias a todo el pueblo. Por eso que a veces nosotros hacemos cosas pensando que traen consecuencias solamente a nosotros, pero las consecuencias pueden ser a nivel general. Primeramente la familia, muchas cosas puede afectar. Cuando una persona está metida en un vicio como las drogas, se está destruyendo él, pero al mismo tiempo está destruyendo todo lo que le rodea. Primeramente padres, hermanos, hijos, todo. Así que esas son las consecuencias o la onda expansiva del pecado. Este hombre vio, porque todo entra por el ojo, todo entra por la vista. Vemos, codiciamos y cuando lo queremos, muchas personas cometen lo que haga falta para poder coger lo que codiciaron. Así que él vio y codició. Acab, Primera de Reyes, capítulo 21. Versículos del 1 al 4. Este rey Acab dice que pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor, mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré por su valor en dinero. Y Nabot respondió al rey Acab, guárdeme Dios de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Y qué pasó? Y dice que vino Acab a su casa triste y enojado, porque uno de sus siervos, uno del pueblo, tenía una viña cerca de su casa, él la vio, dijo, esta es perfecta para mí, para plantar legumbres, y yo soy el rey, se la voy a pedir, y al principio de una forma lícita. Dice, yo te voy a dar algo mejor, fíjate si lo codiciaba, que le estaba ofreciendo una viña mucho mejor que esa. Y si no te pago lo que me pidas, el dinero que tú creas que vale tu viña, yo te la pago. Y el hombre le dice, no te la voy a vender. Entonces, dice que vino a casa triste y enojado por la palabra de Nabot, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. ¿Y qué pasó? Y cayó en una depresión. Dice, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Fíjate hasta qué punto. Cuando uno codicia algo y no lo puede tener, puede llegar al punto de entrar en una depresión. Este hombre, siendo el rey, que tendría todo lo que él quisiera, no tendría necesidad de nada, se empeñó en la viña del vecino, porque estaba cerca de su casa. Y cuando el vecino le dice que no, se va a casa triste, enojado, se acuesta, el rostro triste, no come y llega su mujer, que era de armas tomar. La mujer era de armas tomar. Y le dice, ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer, que solamente nombrar el nombre ya mete miedo, Jezabel, le dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Y planeó un plan, una estrategia con falsedad para que este hombre del cual le pertenecía la viña fuera muerto y apedreado. Y una vez fue muerto y apedreado, fue junto a su marido y dijo, ya está, el problema resuelto. El dueño de la viña que tú querías ya murió, así que ve y hazte con la viña. El hombre no le preguntó ni cómo murió, se lo debió de imaginar, porque el marido conocía a su mujer. El caso es que no le importó que un inocente hubiera muerto para hacerse con una pequeña viña. Hoy en día, si te pones a leer muchas noticias que pasan a diario, hermanos de sangre se matan por 4 metros de tierra que heredaron de sus padres porque este lo quería, no, eso es mío, y se van al campo como Caín y Abel y le mete un hachazo en la cabeza y lo mata. Y se va a pudrir en la cárcel por un palmo de tierra. Aquí este hombre codició una viña que no era suya, como estaba cerca de su casa, le gustó, dijo, bueno, esta para mí, te la vendo, ¿cuánto pides por ella? Hay gente que cree que porque tiene mucho dinero puede adquirir todo lo que quiera, y no es así. Y este hombre dijo, esta es una heredad mía, le tengo cariño, no solamente por lo que pueda valer, era de mis padres, quizás de mis abuelos, me la dejaron de herencia, no te la voy a vender. Y el hombre se enfurece y no le importa que su mujer cree un plan para que este hombre le acusen de forma que el pueblo dice que lo sacaron y lo apedrearon. Tenemos otro ejemplo también que se encuentra en 1 de Samuel y también muy conocido. 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 9 versículos 9 al 19, vamos a leer. Y Saúl y el pueblo dice que perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí Dios le dice, mira, cuando conquistéis a este pueblo, al rey lo pasáis a cuchillo y no os quedéis con nada, destruir todo. Y dice que Saúl, viendo los mejores ganados y las mejores cosas que sabía que Dios le había dicho que tenía que destruir, dice que lo codicia, lo ve, lo codicia y se lo queda. Y pensaba que eso no iba a enterarse nadie. Y no solamente eso, sino que le dice que tiene que matar al rey, a Agab, y lo deja con vida. El profeta va y le dice, vamos a ver, tú has hecho lo que Dios te dijo. Sí, sí, yo he destruido todo. ¿Y qué es eso que estoy escuchando? Dice, bueno, es que el pueblo quiso coger lo mejor, lo más bonito, lo que más codiciable para hacer sacrificios a Dios. En ese momento el rey Saúl fue desechado. Las consecuencias del pecado de codicia del rey Saúl por tener algo que le gustó, pues fueron que fue desechado como rey. Personas que tienen todo en la vida. Cuando hablo de todo, hablo de económicamente, de posesiones, salud, están bien en la vida. Y por cualquier cosa que ven, les gusta y lo codician, son capaces de hacer verdaderamente atrocidades. Saúl era un rey respetado, un rey que el pueblo lo quería y que Dios le hablaba, pero él, por medio de algo que ve y le gusta, escoge eso a obedecer la voz de Dios. Y Dios dice que él se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. No me vengas diciendo que yo tengo esto para Dios y la forma de conseguir esto es ilícita. Hablábamos hace poco sobre los tatuajes y hay puntos diferentes de vista los cuales yo respeto. Yo tengo tatuajes, me los hice antes de conocer al Señor, pero los tengo, están ahí. Pero hay personas, cristianos hoy en día, que se hacen tatuajes y yo puedo tener mi punto de vista a favor o en contra. Una cosa sé, que las personas que se hacen tatuajes no son tatuajes para pasar desapercibidos. Cuando una persona se hace un tatuaje es porque le gusta que las personas le vean el tatuaje. Eso, cualquier persona que se tatúe, se lo puedes preguntar. Algunos serán más humildes que otros y dirán, no, yo, es porque me gusta. Pero y hay personas que, como le gusta tatuarse para no pasar desapercibidos, se tatúan un versículo, se tatúan una cruz, se tatúan el pez de los cristianos y con eso acallan su conciencia diciendo, va, pero yo mi tatuaje no es mundano, mi tatuaje, fíjate, es un versículo de la Biblia, incluso en arameo, en hebreo. Y yo tengo mi punto de vista, en el cual no voy a entrar ahora en debate, pero es verdad que a la gente, por llamar la atención es capaz de hacer cosas que quizás a Dios no le agradan. Y estoy diciendo quizás a Dios para dejar una interrogación, porque yo creo que ahí entra también, o debiera entrar bastante, la conciencia de cada uno. El rey tenía de todo, el rey Saúl tenía de todo, pero vio unos becerros gordos y buenos y dijo, va, esto de todo lo que hemos destruido, con que nos quedemos con esta poca cosa, no pasa nada. El rey David dice que estaba en su casa, los demás en la guerra, y él se quedó en su casa y salió a la ventana y vio a una doncella que se estaba bañando, Betsabé. Dice que la vio hermosa y que mandó traerla y se acostó con ella. Y después de que se enteró de que esa mujer, bueno, se enteró después, no, ya lo sabía, que estaba casada, dice, ¿cómo puedo hacer? Porque yo codicio a esta mujer, la quiero para mí, por encima de todo. Y entonces le dijeron, esta mujer tiene un marido, se llama Urías. Pues lo que tenéis que hacer es ponerlo en primera línea de batalla, donde está más recia la batalla. En el momento que esté allí, lo dejáis solo para que lo maten. Y así lo hicieron. Y después de que mataron a Urías, trajo a la mujer y se casó con ella. El pecado de codicia siempre viene por el ojo. Siempre viene por la vista. Primeramente vemos, después codiciamos, y una vez que codiciamos, es rápidamente el fruto de actuar, aunque sea por encima de lo que sea, por encima de la ley de Dios o por lo que sea. David quizás debiera estar en la batalla, mejor le hubiera sido, aunque sabemos que después David se arrepintió y Dios en su misericordia perdonó a David porque tenía un corazón que sabía arrepentirse delante de Dios. Pero cometió un error, y no fue un error pequeño, fue adulterio y asesinato. No fue una mentira piadosa de las que dicen por ahí, ¿verdad? Fue algo fuerte. Pero fue por medio de la codicia. Por eso es que si tu ojo es ocasión de hacerte perder, es mejor que te lo arranques. Y no es literal. Yo tenía un amigo que lo envié a un centro de rehabilitación y a la semana volvió. Y digo, ¿qué? Pero ya estás aquí. No, es que claro, allí empezaron a predicar de la Biblia y tal. Y decían, si tu ojo te molesta, arráncatelo y tal. Digo, hombre, vaya excusa que me pones. No sabía qué excusa poner y ponía eso. Pero claro que la Biblia está hablando de eso, pero no es literal. Está diciendo que si es ocasión, tu ojo, que trates de cambiar la visión. Y todo viene por la vista. Todo viene por la vista. Primero miró, después codició y después desobedeció. Ananías y Safira, en el libro de los Hechos, este matrimonio, que creo que fue el entierro más rápido que hay. Dice que ellos tenían unas posesiones y fueron y las vendieron. Y cuando vendieron esas posesiones, cogieron parte de esas posesiones y la pusieron a los pies de los apóstoles. Era lícito. ¿Era lícito eso? ¿Podían hacerlo? Sí, podían hacerlo porque era suyo. Yo tengo un terreno ahí, lo vendo. Y si quiero, se lo doy a los apóstoles, o si no, me lo quedo yo. Y si quiero darle parte, mira, vendí el terreno en 5 millones, os voy a dar 3 para vosotros, pero yo me voy a quedar 2. No habría ningún problema. ¿Cuál fue el pecado de codicia de Ananías y Safira? Fueron, vendieron el terreno por 5 millones, les pusieron 3 o 2 a los apóstoles y les hicieron hacer ver que eso era lo que habían recibido por lo que habían vendido, engañándoles. Podrían haber dicho, mira, vamos a ver, nosotros hemos vendido esto, nos han dado 5 millones, 3 millones los vamos a donar para la obra, para el evangelio, para extender el evangelio, y 2 nos los vamos a quedar porque, oye, nosotros también queremos vivir bien y ya de que hemos vendido la herencia. Y los apóstoles no les hubieran dicho nada, porque era suyo, era lícito. El problema está cuando ellos están diciendo, toma, 3 millones, eso es lo que nos dieron porque vendimos la tierra. Están mintiendo. Y le dice, me estáis mintiendo no solamente a Dios, sino al Espíritu Santo. Y dice que en ese mismo momento, clac, juicio de Dios. Consecuencias de querer codiciar lo que era suyo. A veces codiciamos lo que es nuestro ya. Y Pablo está diciendo, sed generosos, dad con alegría, Es más bienaventurado el que da que el que recibe. Y a veces nosotros nos cuesta, y no estoy hablando solamente de lo material, muchas áreas de nuestra vida que en la cual podemos invertir para el reino de Dios, pues no invertimos porque queremos guardarlo para nosotros. Yo recuerdo cuando estaba mal y empecé a hablar con Dios porque los chicos que estaban conmigo me decían que Dios podía ayudarme y tal. Yo empecé a decir, bueno, Dios, yo quiero dejar la heroína y todo esto, pero el tabaco y la fiesta, pues yo lo que quiero es dejar la heroína que me está buscando la ruina. Pero lo demás no pasa nada. Hasta que me di cuenta que a Dios no se le puede torcer el brazo. Dios quería liberarme de todo, no solamente de la heroína, sino del tabaco y de tantas otras cosas que yo tenía almacenadas en mi corazón. Entonces, Dios es un Dios bueno, misericordioso. Las consecuencias de nuestra codicia a veces traen consecuencias fuertes, pero no es problema de Dios, es problema del ser humano. El ejemplo supremo de aquel que superó la codicia con creces se encuentra en Mateo capítulo 4. Todos conocemos este relato. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice que Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Estuvo ayunando y orando 40 días y 40 noches. Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto.
¿Para qué?
Para ser tentado por el propio diablo. Mira, Adán y Eva, el diablo se disfrazó, usó un disfraz de serpiente. Aquí, cuando va a tentar a Jesús, ya no quiere usar ningún disfraz porque sabe que a Jesús no se las da con queso. Va cara a cara, porque sabe que si va disfrazado, Jesús le va a decir, pero ¿qué vienes? ¿Estás atontado? ¿Te crees que no sabes quién eres o qué? Entonces va cara a cara y dice que va a tentar a Jesús. Y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y este aprovechó. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a las piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación, ya el diablo dijo, ya no sé por dónde tirar con este hombre. La tercera tentación, la más fuerte. Le dice otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuántos de nosotros sucumbiríamos a esta tentación? ¿Cuántos codiciarían? ¿Cuántas personas darían la vida, venderían su alma al diablo por poder ser los reyes, de tener el control de todos los reinos del mundo y toda su esplendidez? Como dice aquí, y su gloria, todos los reinos del mundo y su gloria. Así que aquí le está tentando el diablo, la última tentación, dice, si por aquí no va, le enseña todos los reinos del mundo. Le dice, si tú solamente te pones de rodillas y me adoras, todo esto que ves es para ti. Y Jesús, ¿qué le contesta? Poco menos le dice, ala, vete, Satanás, déjame. Porque escrito está, el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice que el diablo entonces le dejó, le tentó tres veces y a la tercera, cuando ya le da todo lo que una persona puede desear, dice que cuando Jesús escuchó eso, le dijo, Satanás, vete. Y el diablo debió de ir con la oreja agachada y se marchó. Dice que después vinieron ángeles y le servían. Le ofreció todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos. Cualquier persona de nosotros, una vez viendo todo esto y tener la posibilidad de poseer esto, ¿cuántos de nosotros no sucumbiríamos a la tentación? Algunos dicen que Jesús no podía pecar. Pero sabes, el diablo cuando tienta es porque hay oportunidad de que la persona caiga en la tentación. Jesús era Dios, sí, pero era humano también. El diablo sabía de que por medio de la tentación era una traba para, o no sé cómo decirlo, para que el propio Jesús pudiera caer y no llevar a cabo la misión que el Padre le dio. Cuando una persona es tentada, está demostrando que si vence la tentación, es obediente. Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Y tuvo la tentación de la codicia más grande que puede tener o que aparece en toda la Biblia. Algunos codiciaron una viña, otros unas vacas y otros codician cualquier cosa. Pero Jesús, en esta tentación en el desierto, fue tentado con todo lo que el ser humano puede codiciar. Pero él tenía la voz del Padre y no escuchó el diálogo. Dialogó, él sí pudo dialogar con Satanás y se defendió con la palabra. No se defendió con fuerza suya, se defendió con la palabra de Dios. Y tuvo un diálogo con Satanás y le venció en ese diálogo. Hasta el punto que Satanás dice que tuvo que marcharse, tuvo que huir. Y la Biblia dice que resistid al diablo y una vez que resistáis al diablo, huirá. ¿Sabes? El diablo nos conoce también y sabe cuál es nuestro punto débil, nuestra debilidad. Y por ahí nos ataca. Cuando te ataca una, dos, tres, cuatro veces por ahí y tú te mantienes firme, ¿sabe lo que hace? Deja esa puerta, la deja ya. Dice, por aquí, con este nada. Vamos a buscar otra manera. Y busca otra. Y siempre está intentando devorar. Está como león rugiente, intentando. Si no, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por eso debemos de mantenernos firmes. Por eso debemos de defendernos con la palabra. Que en nuestros labios salga la palabra de Dios, porque ella es una palabra viva y eficaz. Así que creo que en esta mañana nos queda bien claro que el primer pecado que cometió el ser humano primeramente fue mirar, codiciar y después desobedecer. Siempre hemos escuchado, yo siempre escuché, el primer pecado que tuvo el ser humano es la desobediencia, pero la desobediencia fue el fruto de la codicia. Y Dios le da mucha importancia a la codicia. Hermanos, tenemos que tener cuidado lo que codiciamos. Y cuando hablo de codicia, hablo de lo que la Biblia dice, desear ansiosamente las cosas que no nos pertenecen. Desear ansiosamente las cosas que no nos pertenecen. Tenemos que tener cuidado, porque hoy en día hay una corriente en que las personas desean lo que no le corresponden. Hay personas que tienen celos de otros ministerios, porque otros ministerios Dios los usa de una forma poderosa. Y mira, donde Dios te plantó es donde tú tienes que estar. Donde Dios me plantó es donde yo tengo que estar. Alguno Dios le da talentos, 10, a otro le da 2, a otro le da 1. Y a veces Dios le da a alguien la capacidad de poder estar al frente de una gran congregación o de multitudes. Y a otros le da una congregación de 10 o 12 y le dice, mantente fiel aquí, mantente fiel aquí. Pero el que tiene 10 o 12 codicia y anhela aquel que tiene miles. Y hay muchas personas que cometen errores y desobedecen la voz de Dios para querer alcanzar lo que tienen miles. Dios da estrategias a la gente. Dio una estrategia a un hermano y le dijo, mira, lo que tienes que hacer son células. Son células y lo vas a hacer así, así, así. Este hermano lo llevó a cabo y tuvo un gran éxito en su ministerio. Y tuvo muchos convertidos, una iglesia grande. Muchas personas quisieron copiar esa estrategia. Y ¿sabe lo que pasa? Que lo que Dios da a uno no se lo tiene por qué dar a otro igual. Y al querer copiar la estrategia de otro, las consecuencias fueron divisiones en las iglesias y muchas otras consecuencias. ¿Era lícito poder hacer lo que el hermano hizo para sí? Pero consúltale a Dios, porque quizás Dios no tenga esa estrategia para ti. La tenía para Él, no para ti. Dios habla de diferentes maneras y actúa de diferentes formas conforme a nuestras capacidades. Así que no podemos codiciar lo del hermano de la forma impulsiva, como Eva. No recapacitó, no se puso a pensar, pero Dios me dijo que no comiera de ese árbol. Entró en diálogo, empezó a escuchar la voz de quien no tenía que escuchar y al final sucumbió al pecado. Tenemos que saber bien con quién hablamos, tenemos que saber bien con quién dialogamos y tenemos que saber muy bien y discernir la voz que escuchamos. No vaya a ser que se disfrace como ángel de luz y caigamos en el error de hacerle caso y después las consecuencias van a ser tremendas. Amén. Vamos a ponernos en pie.